desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Es el primer miércoles del mes de agosto. Todavía tenemos en nuestro paladar el sabor dulcísimo del culto del domingo en la mañana y en la tarde en la celebración de nuestro 41 aniversario. ¿Qué quiere que le cuente? ¿O por dónde comienzo yo a informarle? En todo el año 2021, nosotros no habíamos tenido más que la cantidad de almas convertidas en los cultos había sido, el mayor número habían sido 4 personas. Siempre 1, 2, y ahí, porque muy pocas visitas, aunque la iglesia siempre está bien, bien llenita y bien visitada, pues, pero por nosotros los cristianos, nos preocupaba porque estaban viniendo muy pocas personas nuevas. Y de esas personas se han venido en toda la pandemia añadiendo 89, ya estamos, creo que vamos por 104 almas ganadas aquí en la iglesia desde que comenzó la pandemia. Pero el domingo fue una cosa maravillosa. En el culto de la mañana tuvimos un solo visitante y una conversión. En el culto de la noche tuvimos 16 visitas y 14 personas le entregaron su corazón a Jesús. Un total de 15 personas. Tremenda celebración de 41 aniversario. Los hermanos líderes. No. El liderazgo de la iglesia se portó a la altura. Y seguimos pues con ese gusto, con ese saborcito agradable, todavía estamos de fiesta. Yo creo que la fiesta durará el resto del mes de agosto. Comienzo con la buena noticia. Continúo con la no tan buena. Para pedirle a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, Radio Bautista, YouTube. Se ha decretado ya en el condado Cameron, en donde está la ciudad de Brownsville, regresar nosotros a la etapa o al lugar número 3, o lo que se llama en colores naranja, amarillo y luego sería rojo. Ya ha habido un alto número de personas contagiadas, los hospitales se están volviendo a llenar, el condado de Hidalgo ya sonó la alarma. Ya están a una máxima capacidad los 2 hospitales en el condado de Hidalgo. Acá todavía no se ha dicho nada. Por favor, a cuidarnos una vez más. Yo pensé que para ahora en agosto ya no tendríamos que usar la mascarilla. Me equivoqué, como también los mismos científicos se han equivocado. Ha regresado fuerte ante una comunidad negligente, ante una comunidad testaruda, terca, necia, personas que no se han vacunado todavía, jóvenes más que todo que han abusado de esta situación, por favor a cuidarnos y no contar tragedias en un futuro muy cercano. Tengan la más cordial bienvenida, tengan todos buenas noches, saludos y la bienvenida de las instalaciones de nuestra iglesia. Una hermosa noche, miércoles de estudio. Voy a invitar a la iglesia que estamos acá presente, que nos pongamos en pie, por favor, si tomamos nuestras Biblias. Estamos creciendo con el libro, estamos aprendiendo, estamos madurando con el libro de los Salmos. Y vamos a irnos al libro de los Salmos en el Salmo 11. Esta noche vamos a estudiar el Salmo 11. De una forma de esas que yo no tengo la respuesta y mucho menos la explicación certera, hablando de esto, de la histeria, de la psicosis y del miedo que está otra vez invadiendo a nuestra ciudad, al Estado, la nación, de esto habla el Salmo. En el Salmo 11 voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 7. Voy a leer del 1 al 6 y en el versículo 7 lo hacemos todos. Oiga lo que dice la Escritura. Está hablando el rey David. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos, vea esto, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, todos en el 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón las ganas enormes de escuchar tu voz. Volvemos a entrar en una etapa de mucho cuidado, de peligro, con las mismas preocupaciones de hace un año en la pandemia. Hoy no tenemos otra cosa más que saber que tú estuviste el año pasado con nosotros y estarás en el presente. Queremos ser discretos, prudentes, cuidadosos y vamos a confiar única y exclusivamente en ti. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este salmo de David, que acabamos de dar lectura, está considerado como uno de esos cánticos de confianza. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos al cantante, al hermano Danny Berríos. Y miraba el día de ayer en Facebook que Danny Berríos lo hospitalizaron. Él mismo escribe que padece de diabetes desde hace algunos años. Creo que hubo un golpe en uno de los dedos de su pie y por la diabetes y lo delicado del golpe se complicó. Entonces había que hospitalizarlo. Parece que el día de ayer ya salió. Y qué bonito lo que escribió, ¿no? Después de haber cantado tanto tiempo, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. No cabe la menor duda que muchos de los cánticos, y quiero explicar esto, muchos de los salmos, y lo hemos contado con anterioridad, que la mayoría de los salmos, de los más dulces, de los más tiernos, de los más que te llegan a lo más profundo del corazón, fueron escritos por el rey David en los momentos más apremiantes, los momentos más difíciles de su vida. Y este salmo es considerado como un salmo de confianza en Dios. Es un salmo que se escribió en un momento de angustia, en un momento de pánico, no en él, no en David, sino que había un pánico generalizado, había un pánico o una histeria social. Los mismos soldados, los mismos guardaespaldas, la misma gente que se disponían a proteger a David, eran los que estaban totalmente atemorizados. Pero no cabe la menor duda que la confianza de David transmite también confianza después de tanto terror, de tanto pánico, de tanta situación de incertidumbre que estaban viviendo los soldados, o el ejército, o los allegados a David. David supo cómo transmitirle a los suyos esa paz que él tenía en su corazón. David estaba huyendo. Dame la siguiente figura. David estaba huyendo de Saúl. Y no huía David por cobarde. No huía David por ser un pusilánime o un timorato. No porque él se haya acobardado. No, sino porque dice: yo no me voy a confrontar. O sea, yo no puedo ponerme al tú por tú. Saúl es el rey. Saúl es el ungido de Jehová. Yo no voy a levantar mi mano contra el rey. Entonces, al ver la insistencia, al ver la terquedad, al ver la obsesión que tenía Saúl de perseguir, pero de una forma así frenética, ¿no? Enfermiza, por los celos que tenía y por la inseguridad que tenía, dice, Saúl no va a cambiar. O sea, Saúl va a hacer todo lo que esté a su disposición para matarme. Entonces, como yo no puedo hacer otra cosa, mejor voy a huir. Pero no huía él por, insisto, por cobarde, por pusilánime, por timorato, sino por discreto, por prudente, por recto, por íntegro, porque dice, no voy yo a altercar, yo no voy a antagonizar, yo no voy en ningún momento poner en riesgo la vida del ungido de Dios. David sabía que con la zurda, pero con la zurda podía golpear y podía, se lo comprobó muchas veces. Un día le quitó la lanza, otro día le cortó parte del manto o de la túnica que tenía él. Le demostró que lo tuvo ahí cerquita y no lo mató, por lo mismo, porque él entendía que no podía levantar su mano ni decir improperios en contra del ungido de Dios. Pero el Salmo también, además de esto, hace una diferencia. El Salmo lo que pone es en su lugar a los dos grupos, a los justos y a los malos. Habla del fin del justo y habla también del fin del malo. Además de ser una gran lección para todos aquellos que muchas veces nos hemos visto encerrados. Oiga esto, si me das la próxima figura, esto es clave. Para todos aquellos, fíjese una cosa, esta noche una familia de nuestra iglesia ha pasado al altar a despedirse y nuestra iglesia les ha despedido con una oración. Me imagino que las semanas pasadas, los meses pasados, el tiempo pasado, ha de haber sido tan difícil tomar la decisión a la cual ellos llegaron, de tener que irse del país. Cuando nosotros estamos totalmente encerrados, cuando estamos en una encrucijada, esto muchas veces crea en algunos de nosotros cierta histeria, cierta confusión. Y ahí es donde a mí me enseñaron esto, que cuando no sepamos qué hacer en los momentos difíciles, no hagamos nada. Porque si usted ha llegado a este momento, y lo he yo, a mí me ha pasado esto, no sé qué hacer. Entonces, lo mejor, cuando yo no sé qué hacer, mejor no hacer nada. Y esperar. Esperar que pasen los días, esperar que se baje la espuma de la situación, esperar que alguna luz, alguna señal, y entonces yo con claridad pueda tomar la decisión, cuál es el camino que voy a seguir. Lo único es que es esto. Era tan difícil lo que estaba pasando, David, que esta situación de peligro lo estaban viviendo las personas que le rodeaban a él. Y alguien, en un momento de confusión, alguien en un momento de ira, tu negocio está por cerrarse. Bueno, la pregunta, ¿no? Tu matrimonio está por disolverse. Voy a decir una cosa, voy a explicar esto. No es que aproveche el momento, sino que dentro del mensaje está implícito esto. A mí me han enseñado, y yo he leído, y lo he hasta cierto punto corroborado por medio de otras fuentes, gente que saben del tema, que cuando hay una situación como estas, de un problema, de una guerra, de una turbulencia familiar, sentimental, matrimonial, antes de llegar al finiquito legal, a mí se me ha enseñado esto, lo comparto. Primero, no hay convivio, no hay comunión, no hay relación antes de que la pareja se salga de la habitación, antes de llegar ahí, que eso es un paso, Ya la cosa no se puede, ya hay un rechazo, ya es invivible, es insoportable. Bueno, silencio. Y si se llega el momento, la primera separación tendría que ser de alcoba. Mira, yo me voy de la recámara, tú te quedas aquí, o yo me quedo acá, te sales allá, para dar tiempo. Dar tiempo no a que se arruine la situación, dar tiempo no a que se complique la situación, sino dar tiempo a que Dios obre o que reflexionemos los dos. Si después del silencio, de la separación de alcoba, no funciona, bueno, me voy con mi mamá, tú te vas con la tuya. Antes de llegar al finiquito legal. Hoy leía esto. Hoy ya, yo no sé, como que se ponen alegres, ¿no? Hoy la noticia era, ya Bill Gates y su esposa Lindsay, no sé cómo se llama, ya finally divorced. Nosotros tenemos que ser bien inteligentes. Nosotros tenemos que comprender y llegar a entender que el enemigo está, pero metido hasta las botas al 100% con el fin de destruir la familia. Al papá, a la mamá, a los hijos, a las hijas. Destruir a la familia. Pero meter cualquier cosita con tal de que haya discordia. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Hay una situación difícil y alguien tiene que poner paz. Se habían aterrorizado. Dame la siguiente figura que aparece por ahí, creo que es la primera. Aquí está. Es que mire, en el tiempo que tenemos, y que tengo suficiente tiempo para explicarlo, es increíble. Le estoy contando a usted el entorno, le estoy dando a usted el preludio, le estoy presentando a usted el preámbulo, le estoy presentando a usted el escenario en donde David estaba, en donde la gente que le rodeaba, estaban ellos totalmente apanicados, ¿no? Y el único y el que debía de estar en control de las cosas era David. Solamente quiero que usted vea cómo comienza el Salmo. En el Salmo 11, versículo 1, vea lo que dice la Escritura. En Jehová he confiado. ¡Wow! ¡Qué increíble la primera parte del versículo! Saúl confiaba en su ejército. Los soldados confiaban en David. David supuestamente tenía que confiar en sus guardaespaldas. Y David no confió en ellos. Mire cómo comienza el Salmo, dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? El temor se había apoderado de los compañeros de David. El temor había gobernado. ¿Sabe usted que cuando una persona está atemorizada, apanicada, se embrutece? La palabra está estúpido, es cuando estás tupido. Se tupió tu mente. Estás tupidito, estás cerradito. O sea, no. Entonces, cuando llega esto, lo primero es el pánico. Me robaron el carro, me robaron la billetera, me quedé encerrado, me quedé afuera. Es lo primero, lo que hace es, y cuando llega el miedo, el pánico, lo que hace es prácticamente inutilizarte, lo que hace es neutralizarte, lo que hace es freeze, no sabes qué hacer. Y esto es lo que había invadido, esto es lo que había llegado alrededor de David. Fíjese, el miedo se apodera de los compañeros de David. El miedo se apodera de los consejeros de David. El pánico se había apoderado de David. Es muy probable que en algunos momentos en la vida nos vean a nosotros aturdidos. Es muy probable que nosotros en la vida, nosotros mismos, nos veamos totalmente aturdidos. ¡Qué increíble! Mientras todo el mundo exterior de David se derrumbaba, David por dentro se fortalecía. David estaba en paz. Dice, no, mi confianza está en Dios. Este hombre está determinado, este hombre está obsesionado, este hombre está embelesado, este hombre está enfermizo, este hombre va a hacer todo, va a dejar todo con tal de eliminarme. Es tan celoso, es tan envidioso, es tan inseguro, este hombre me va a perseguir hasta donde vaya. Mejor es huir. Y David sabía, dice, no, si este, con la zurda, si yo de joven me peleaba con los osos, yo de joven me peleaba con los leones. Es más, si yo peleé con Goliat, hombre. Goliat, uy, no, que tronaba pistolita. Una piedra nada más fue suficiente para Goliat. Goliat se peleaba con todos y se los comía a todos hasta que se puso enfrente de David. Solo observe cómo comienza el versículo en Jehová. En Jehová he confiado. La confianza nuestra debe de estar siempre en Dios. La confianza nuestra debe de estar siempre en Jehová. La confianza nuestra debe estar siempre en nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay personas que nos infunden confianza. Yo sé que hay personas que se acercan a nosotros y calmate, mira, tranquilízate, que esto ya se va a acabar, mira, que no te preocupes, nos vamos a volver a levantar, mira, cerramos el negocio, pero estamos vivos, mira, no nos hemos enfermado, mira, está bien, perdimos el carro, pero ahí están las oportunidades de trabajo, mira, vamos a levantarnos. ¿Te recordás que cuando comenzamos no teníamos nada? Y después de 5, 6, 7 años llegamos a adquirir lo que ahora tenemos. Y por algunas cosas de la vida, pues se ha perdido. Pero podemos volver a comenzar. Podemos volver a empezar. Platicaba y siempre, todas las semanas me pasa algo. Todas las semanas o platico con alguien, o me llama alguien, o me manda un mensaje. Nos hemos quedado solos, pastor. Se han ido todos. Nos hemos quedado mi esposa, mis tres hijas y yo en la iglesia. El tesorero vino y nos dijo, pastor, aquí están los libros. No hay nada en el banco. Los diáconos agarraron por su lado. Los hermanos, y nos dejaron acá. Son de ese tipo de iglesias en donde el pastor tiene la casa pastoral. Y antes de cerrar, pues nos vamos. Cada quien se fue por su lado. ¿Y ahora cómo? Comenzaste de nuevo. A levantar. A volver otra vez a predicar. A volver otra vez a ganar almas. A volver otra vez a hacer las cosas que hacíamos. Al fin y al cabo ya sabemos cómo hacerlos. Entonces la confianza nuestra, y esto para aquellos que estamos mal acostumbrados a tener una dependencia, no una dependencia de Dios, sino que dependemos de. Es que si pasa algo, pues me voy con mi mami. Es que si pasa algo, pues ahí tengo la cuenta. Es que si pasa algo, pues entonces el gobierno me va a mandar un cheque. O sea, tener esa dependencia, le voy a decir algo. Me ha venido dando vuelta esta idea y hace unos días. ¿Sabe usted de la historia de Sansón, no? Que cuando Dalila se acercó y le preguntó que cuál era la razón de su fortaleza, de su poder. ¿Sabe usted que Sansón estaba equivocado? No sé si lo han escuchado en sermones o lo han leído o han estudiado. La fortaleza, el mismo Sansón estaba equivocado. ¿Sabe usted que Sansón pensaba que la fortaleza de él venía de dónde? De su cabello. Mentiras. La fortaleza de Sansón estaba porque la presencia del Espíritu Santo estaba con él. En el momento que Dios se separó de él por la locura, por la forma tan carnal que obró, dice que cuando él dijo los filisteos sobre ti, y Sansón, aquí viene la clave, y Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. La fortaleza nuestra no es el cabello. La fortaleza nuestra no es la cuenta del banco. La fortaleza nuestra no es la dependencia en el gobierno. La dependencia nuestra tiene que ser, como dijo David, en Jehová he confiado. Segunda cosa. En el Salmo 11, versículo 2, En el Salmo 11, versículo 2, vea lo que dice la Escritura. Porque he aquí, los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Ay, dame esta figura, por favor. Primero dame el punto. Primero dame el punto, que es el número 2. La aparente fortaleza de los malos. No sé si a usted le ha pasado esto. Usted va a la embajada a pedir la visa y va temblando enfrente del cónsul o de la cónsul, y va temblando enfrente de la operadora, y va temblando enfrente del oficial. Porque, ay, los que hemos pasado por esto, ¿no? Cuando usted ve el sello aquí en la mano, ¿verdad? En el aire. El pasaporte abierto. El expediente o la solicitud de la visa o de la ciudadanía, y en el aire está la mano del oficial. Me la va a negar. Me van a quitar el pasaporte. Me van a deportar. No me van a dar el trabajo. Me van a despedir. Me llamó el jefe. Nunca me llama. Ibas temblando la oficina porque el jefe te llamó. Lo que vas pensando es que te va a despedir. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces el mundo nos juega unas pero pasadas tan feas, tan chuecas, tan ruines. A veces hemos llegado a pensar que el resto de la gente tiene el control remoto en sus manos. Que son ellos los que deciden. Que es la señora esa déspota que está en las oficinas del Seguro Social. Pues yo le dije que viniera a las 8. Señora, pero son las 8:30. Sí, pero es que hay 15 delante de usted. Y como ahora por el COVID no podemos atender a tanta gente. Hay personas que dicen, tengo desde el año pasado. A mí me dijeron que tenía que retirarme, que podía retirarme ahora que tengo 62 años de edad. Que podía retirarme. Y dice una señora, hermano, dice, ya voy a cumplir 65 y no me han dado. Personas que van a hacer cola al Seguro Social. Mire, mi papá está enfermo, voy a hacer cita, mi papá tiene un problema en los riñones y esto le está complicando también el hígado. No. ¿Qué meses? Estamos en el mes de octubre. Bye. No, le damos cita hasta marzo. Ah, bueno. Y ahí va de regreso el viejito, porque no le dieron cita sino de octubre hasta marzo. Allá por noviembre llamaron a don Silvano. ¿Está don Silvano por ahí? No. ¿Y con quién habló la hija? Y don Silvano, no, ya se murió. No, pero no tenía cita en marzo. Sí, pero se murió. Cuando muchas veces pensamos, ¿no?, que otras personas poderosas tienen el control remoto en sus manos. Parece que lucen que están más organizados, lucen que están más decididos. Sí, dame la figura de los controles, de los mandos. Claro, ellos son los de la chequera. Ellos son de los que tienen el teléfono en la mano para llamar y decir sí. Ellos son los que tienen el teléfono en la mano para llamar y decir no. Ellos son los que pueden decir procede o no procede. Y pareciera que esta gente, pareciera que los malos, ¿no?, tienen todos los recursos del mundo para vencernos. Por eso fue que en una ocasión el mismo David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Lo voy a repetir de nuevo. Es que esto es una maravilla. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, no temeré. ¿Por qué? Porque yo estaré. Exactamente. Así comienza el Salmo. He confiado en Jehová. Pareciera que ellos tienen el control de tu situación. Tenemos por ahí un audio que lo puede comprometer a usted. Tenemos por ahí alguna palabra que usted dijo. Tenemos un escrito, tenemos algo aquí que usted firmó. De veras, y se vienen encima de ti y te aterrorizan y te apanicas y muchas veces pensamos, oiga esto, y muchas veces pensamos que Dios está ciego, que Dios está sordo y que Dios tiene las manos atadas. Pero termino con esto, y si me das música, por favor, Erika y Leti, y Silvia. Ahora vamos a ver el final de estos dos. El final del justo, el final del malo. El final del malo y el final del justo. En el Salmo 11, versículo 3 al 7, vea lo que dice. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¡Ay, qué impresionante esto! Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Aquí está. ¿Sus ojos qué dice la Biblia? Ah, entonces no está ciego. ¿Se da cuenta? Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Vea que lo que va a pasar sobre los malos. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero siempre hay un final maravilloso. Siempre hay un final lindo para los hijos de Dios. Siempre. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mientras Dios a nosotros nos envía pruebas, como las que estamos viviendo, como las que estamos pasando, como aquellos que han tenido que vender sus alianzas o sus anillos de matrimonio para poder llevar comida a sus hijos, como aquellos que han tenido que vender el único vehículo y ahora tener que regresar a usar el autobús, el metro, la pecera, el taxi, como aquellos que han tenido que venir y las esposas en sacrificio, quitarse los aretes, las cadenitas, ir a empeñarlas, cuando muchas veces ya ni se pueden recuperar. Nos prueba. Mientras las pruebas vienen para nosotros para fortalecer nuestra fe, al malo le viene la lluvia, ¿ve? Pero no la lluvia de bendiciones, sino la lluvia de azufre, una lluvia de calamidades, así como las que vinieron cuando estuvieron en Sodoma y en Gomorra. No nos confundamos. Dios no odia al malo. Dios odia la maldad del malo. Claro, Dios lo ama. Dios nada más tiene paciencia y espera. Él no quiere que nadie se muera, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento. Por eso, de esta cita que tenemos acá, si me la da Silvia ahí, por favor, mira qué interesante. Deje el impío en su camino. Ya, stop it, ya párale. Ya deja de martirizar a tu familia. Ya deja de comprometer a tu esposo o a tu esposa. Ya, mujercita vanidosa, no son tiempos para ir al médico y hacerse operaciones de esas de bisturí, porque quieres lucir un poquito mejor, más bonita, porque quieres lucir más elegante, más despampanante. No son momentos para gastarte el dinero que te mandó Biden ni Trump en operaciones para ponerte algo, o implantes, o qué sé yo. Mujeres vanidosas, hombres desconsiderados, metidos en el juego, en el azar, en el casino, la pérdida, hipotecando, vendiendo, deshaciendo de la herencia de tus hijos, de tu familia. No, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Se da cuenta, Dios no odia al hombre, es su creación. Han sido creados a la imagen y semejanza de Él, con sentimiento, intelecto y voluntad. Lo que Dios hace es rechazar y odia la maldad con la que el hombre actúa. Eso sí, y con esto termino. Nos ponemos en pie para ser despedidos. Antes de soltar toda su ira, porque Dios es lento para la ira, y es grande en misericordia, pero antes de soltar toda su ira a Dios, siempre va a mantener sus brazos extendidos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero la gran bendición del justo es que después de todo esto, después de que se pasó y se terminó toda la prueba, dice que el hombre justo verá el rostro de Dios. ¡Qué tremendo! No se nos olvide. Por favor, iglesia, Ya pasamos la prueba, ya sobrevivimos nosotros la pandemia, ya sabemos qué no hacer, ya sabemos qué hacer. Estos no son momentos para panicarnos, estos no son momentos para estar aturdidos. Tenemos que estar por encima de las circunstancias. Vamos a agarrarnos de la mano de Dios lo más fuerte posible. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición y con todo cuidado. Apártanos de todo peligro, blíndanos de todo mal. Bendice esta iglesia a cada familia. Oramos en esta noche por nuestra hermana Rosy Saldaña. Pedimos por ella, por la nena, por su familia. Oramos también por la familia Bustamante, por esta damita, por esta mamá que lleva estas dos muletas, que son sus hijos, en donde ella se va a apoyar. Juntos van a salir adelante. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.